El primer domingo del año solemos tener la buena costumbre aquí en la congregación de tener un lema y a base de este lema pues buscar un pasaje o mejor dicho el Señor dándonos un pasaje que nos dirija nuestra mente y nuestro corazón de tal forma que seamos gobernados por el Señor y por la verdad de este pasaje a lo largo de todo este año, además de toda su palabra, por supuesto. Y el pasaje que el Señor nos ha dado para este año, el lema que tenemos para este año, lo tenemos en este salmo concretamente y particularmente en el versículo 8, cuando dice aquí: Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Claro, esto es muy fácil decirlo cuando, digamos, todo va bien o relativamente bien, cuando las cosas van fáciles y no hay problemas. Pero en este salmo tenemos todo lo contrario. Fijaos que estas palabras, este versículo está en el contexto de lo que está expresado aquí por David, el rey David, el salmista, y en su experiencia. No está él viviendo momentos prósperos, momentos tranquilos, momentos favorables, sino todo lo contrario. Fijaos cómo empieza el salmo, cómo David, por la inspiración del Espíritu Santo, comienza a expresar el contexto en el que él escribe este salmo. Salmo de David, cuando mudó su semblante delante de Abimelec, y él lo echó y se fue. Y luego a lo largo del salmo, vemos aquí algunas expresiones que dejan ver entre líneas la situación en la que se encontraba David, la situación en la que él está viviendo. Fijaos, por ejemplo, en el versículo 4. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Él estaba experimentando temores en la carne, en su vida. Luego seguimos leyendo en el versículo 6 y dice: Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Por tanto, en sus temores estaba angustiado. Seguimos leyendo este salmo y vamos al versículo 19 y dice: Muchas son las aflicciones del justo. Es decir, no por el hecho de que somos salvos a través de nuestro Señor Jesucristo y estemos gozando de la comunión con Él, no significa que que no pasemos por aflicciones en nuestras vidas. Vemos aquí en estos pasajes, por supuesto, como dice, busqué al Señor, él me oyó, el versículo 4, el versículo 6, este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró. Y si seguimos leyendo el versículo 19, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Esta es la realidad de nuestra vida. Muchas veces pasamos por aflicciones, las cuales nos dan carnalmente, en natural, que venga esta preocupación, pero sin embargo, esta preocupación no debe tener razón. ¿Por qué? Porque si buscamos al Señor, Él nos oye, nos libra, como dice allí el versículo 6, Él nos escucha y nos libra otra vez, y allí también de nuevo lo repite por tercera vez en el versículo 19. Por tanto, aquí tenemos en medio de todo este salmo, en medio de toda esta circunstancia del rey David, en las circunstancias adversas, situación negativa en la que él estaba viviendo, en el corazón de este salmo, podemos decir así, esta gran verdad, versículo 8: Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Por tanto, nos enseña de primeras este versículo que no importa la situación en la que estemos, sea positiva o a pesar de que nuestras circunstancias sean adversas, a pesar de cualquiera que sea la circunstancia en la que tú y yo vivamos como pueblo del Señor, sin embargo, podemos gustar y ver que es bueno Jehová y que dichoso, feliz, bienaventurado es aquel que confía en el Señor. Ahora desarrollando, por tanto, en las próximas semanas, este tema, este lema a base de este pasaje, vamos a considerarlo bajo tres aspectos y los voy a mencionar para que los tengáis en mente para las próximas referencias. En primer lugar, vamos a considerar cómo el pecador, es decir, el pecador sin Cristo, en este contexto me refiero a pecador, cómo puede el pecador gustar y ver la bondad de Dios. La siguiente semana veremos cómo manifiesta el Señor su bondad, de manera que nosotros, su pueblo, podamos gustar y ver que el Señor es bueno. Y concluiremos, en tercer lugar, considerando esta pregunta. ¿Cómo podemos los creyentes gustar y ver qué medios el Señor nos ha dado el Señor para gustar y ver que Él es bueno? Y todo esto, por supuesto, en la voluntad del Señor, según Él nos vaya guiando, según vayamos desarrollando este tema. Por tanto, como se suele decir, las primeras cosas primero. Y vamos a considerar, como he dicho, en estos tres aspectos, el primero de ellos. ¿Cómo puede el pecador, si tú estás sin Cristo, si aún estás en tus pecados, si aún no has recibido al Señor como tu Salvador, cómo puedes tú, hoy y a lo largo de todo este año, y a lo largo del siguiente año, y a lo largo de todos los años de tu vida, y mucho más aún, a lo largo de toda la eternidad, cuando estés en la presencia del Señor, cómo puedes tú gustar y ver que el Señor es bueno? Y para ello vamos a considerar dos aspectos, dos temas para desarrollar. Cómo tú, si estás aún sin Cristo, hoy mismo puedes empezar a gustar que el Señor es bueno. En primer lugar, solo puedes gustar y ver que Dios, que Jehová, es bueno a través del Señor Jesucristo. A través de Cristo única y exclusivamente. ¿Por qué? ¿Por qué solamente a través de Cristo? Porque todos nosotros, sin excepción, ninguno de nosotros somos buenos delante de Dios. Aquí habla este pasaje de que Dios es bueno. Gustad y ved que Jehová es bueno. Pero antes de eso, considérate a ti mismo. ¿Te consideras buena persona? Este pasaje está hablando de la bondad, de una persona buena. Jehová es bueno. Pues, ¿te consideras tú bueno, buena persona? Bueno, tal vez entonces empiezas a razonar y dices, yo no soy como aquellos ladrones que roban. Yo no soy como aquellos asesinos que matan. Yo no soy como la lacra de la sociedad que hace todo lo que le da la gana a expensas de los demás y no les importa el mal que pueden hacer a los demás. Yo no soy como ellos. Pero fijaos, la tendencia siempre del hombre es esta. La de compararse con lo peor de la sociedad, para que al final, haciendo esa comparación, no salga tan mal parado, éticamente, espiritualmente hablando. Pero mi pregunta no es, fíjate bien, tú que aún estás sin Cristo y que tienes esa tendencia, por tanto, mi pregunta no es, ¿qué tal te comparas con los demás? Esa forma de considerarte es relativa, muy relativa. Porque estás relativizando lo que consideras tú que es la bondad, que una persona como una persona es buena. Y por tanto, como es muy relativo, te estás engañando a ti mismo, a ti misma. Más bien mi pregunta es esta, cuando dije si te consideras buena persona. Estaba, a la luz de las Escrituras, teniendo esto en mente. ¿Cómo te ve Dios según su ley? ¿Cómo te ve Dios según su ley? Porque Dios no te prueba, para considerar si eres buena persona o no, no te prueba comparándote con otras personas y ni mucho menos con lo peor de la sociedad. Dios te compara, te contrasta con su santa ley, con su perfecta ley. Y de esa forma podrás ver, considerar y concluir de una forma no relativa, sino una forma objetiva, no de una forma engañosa, sino de una manera absoluta, sin ningún tipo de error. Si tú eres buena persona, si en realidad no lo eres. Y para ello, el Señor ha dado allí, digamos, su patrón. para que, por una parte, su ley, para que sepamos cómo andar delante de él, pero al mismo tiempo su patrón, para saber si alcanzamos lo que él demanda de cada uno de nosotros. Y lo tenemos allí resumido en su santa ley, la ley moral, los 10 mandamientos. Por citar solamente algunos de ellos, porque no tenemos tiempo para ello, pero puedes hacer este ejercicio personalmente en tu casa. Por ejemplo, el Señor dice allí, no mentirás. ¿Cuántas veces has mentido en tu vida? Seguro que ninguno de nosotros podemos ni siquiera hacer la cuenta. Bueno, otro mandamiento del Señor. Él te dice que debes honrar a tus padres. Durante toda tu vida has obedecido perfectamente, les has honrado a tu padre y a tu madre como Dios manda en su palabra de manera perfecta, absolutamente perfecta. Bueno, tu corazón allí te dice lo que es la realidad, lo que es la verdad. El Señor dice allí, no cometerás adulterio. Dice, bueno, tal vez digas, yo estoy libre de ello. Pero Cristo dice que cualquiera que codicia un hombre a una mujer a un hombre, sexualmente, que no sea su esposo, su esposa, legítimo, y lo codicia sexualmente para sí mismo, el Señor dice que ya en su corazón ha adulterado delante de Dios. ¿Cómo te deja eso delante de Él? También el Señor dice, en uno de los mandamientos, no matarás. Y otra vez dirás, yo estoy libre, yo no he derramado sangre, como he mencionado antes, como razonas, esos asesinos que han derramado sangre. Bueno, una vez más, el Señor dice, en su palabra, que si tú has odiado, si has tenido rencor, si has querido un mal en tu corazón hacia tu prójimo, hacia otra persona, cualquiera que sea, Él ha dicho, ya has cometido homicidio en tu corazón. Y fijaos que solamente he mencionado algunos de estos mandamientos. Y sin embargo, cada uno de ellos, si eres sincero, si eres sincera delante de Dios y delante de su ley, verás que los has quebrantado todos. Yo y tú los hemos quebrantado todos y cada uno de ellos. Según la ley de Dios, todos delante de esa ley somos mentirosos, desobedientes a nuestros padres, ladrones, adúlteros y homicidas. ¿Queréis que siga con algún mandamiento más o pensáis que eso es suficiente? Pensad por un momento si se pudiese, pensad en esta situación, si se pudiese poner nuestros corazones en un televisor, que lo viesen públicamente todas las personas que están a nuestro alrededor, los pensamientos más secretos, las emociones y las inclinaciones de nuestro corazón más profundas, más secretas, y es expuesto al público. ¿Realmente estarías tranquilo o tranquila, sentado, disfrutando de lo que los demás viesen allí? Porque eso es lo que ve Dios, el corazón. Entonces, según parece, ninguno de nosotros somos tan buenos, después de todo. Hubo una vez un hombre que vino al Señor. Allí las Escrituras no dice su nombre, simplemente le describe como un joven rico. Y vino con esta actitud que te he mencionado antes. Se consideraba bueno. Pero ¿qué dice el Señor? Nada más empezar a hablar, este joven rico con él le tuvo que rectificar su mentalidad y le dijo, mira, no hay bueno, solamente Dios. Incluso este hombre que venía a Jesús, quien era Dios manifestado en carne, pero le estaba considerando como un hombre, meramente hombre, un hombre bueno en este sentido, le dijo, mira, con esa mentalidad que tienes, es que no hay ninguno bueno, solamente Dios. Y fíjate lo que hizo, lo que empezó este hombre, hacer este hombre. Bueno, yo le dijo, el Señor le dijo, bueno, ¿cuál es la ley? ¿Qué dice la ley? Y él empezó a mencionar estos mandamientos, los mandamientos que tienen que ver con el prójimo. Y allí dijo este hombre, todo lo he cumplido desde mi juventud. El Señor le dijo la ley, y entonces él dijo, todo lo he cumplido desde mi juventud. Bueno, ¿qué hace el Señor? Va a su corazón, le expone su corazón, le dice, mira, si es verdad lo que dices, coge tus riquezas, las vendes a los pobres, las das a los pobres, y allí vemos cómo él entonces amaría, no robaría, es decir, no tiene todas las posesiones como su Dios, amaría al prójimo, etcétera. Y lo dice, y después, ven y sígueme. Hablando de lo que es la primera parte de la ley de Dios. No tener a dioses ajenos delante de él, sino seguir solamente y adorar a Dios solamente a Dios. Es decir, el Señor le expuso con la ley su corazón. ¿Y qué hace este hombre? Se va triste, porque se dio cuenta de cómo él era realmente delante de Dios y delante de su ley. Claro, cuando vamos a la ley, a la palabra del Señor, ¿cuál es su sentencia, su dictamen final en cuanto a nuestra característica ética, moral, espiritual? Él dice, ¿cómo está escrito? Es decir, aquello que es irrevocable en su palabra. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Tú me puedes decir, cualquiera persona puede decir, bueno, yo soy bueno, yo hago lo bueno. Pero delante de Dios, ¿qué dice? No eres bueno. No puedes hacer lo bueno. Y ahí vemos su ley. ¿Cuántas veces las has quebrantado? Y todos y cada uno de nosotros. Tal vez digas, bueno, aquí no dice este pasaje, gustad y ved que es bueno Jehová. Por tanto, si Jehová es bueno, si Dios es bueno, finalmente Dios me va a perdonar, Dios me va a salvar, voy a estar con Él en el cielo. Pero, ¿quién en la tierra se podría considerar bueno si deja suelto al culpable? ¿Qué juez en la tierra tú dirías que es bueno si después de ser juzgado y ser declarado culpable con todas las pruebas, el juez le libera, serías capaz de decir ese juez es bueno, ese juez es justo? Bueno, según esa forma de pensar que dices, bueno, si Dios es bueno, finalmente estaré en el cielo, pues piensan otras personas de la tierra que han vivido o que van a vivir, por ejemplo, Hitler, todo lo que él ha hecho. ¿Pensarías que Dios seguiría siendo bueno y justo si a tu lado en el cielo le verías? ¿O cualquier otra persona semejante a él? Ahí ya la cosa cambia, ¿verdad? Las Escrituras, la Biblia, la Palabra de Dios, le describe de esta forma. Él, quien es el juez de toda la tierra, no ha de hacer lo que es justo. Si Dios no castigase la maldad, el pecado, dejaría de ser bueno. Sería cruel, sería injusto. Pero esto es imposible, porque, bueno, Juan allí, en su misma oración, ha estado mencionando allí que Jehová no cambia, que el Señor es el mismo. Por tanto, cuando nuestro lema, esta palabra del Señor dice, gustad y ved que es bueno Jehová, no debes entenderlo de la manera que te consideras a ti mismo, te ves bueno, dices, tú eres bueno, y por tanto Dios te aceptará en su bondad. Más bien, nuestro lema te llama a considerar no tu bondad, que no, delante de Dios no existe, sino la única manera en que podrás encontrar la bondad de Dios, que Él es bueno, en el sentido salvador, como dice aquí, como hemos visto, busqué al Señor, Él me oyó, me libró, versículo 4, el versículo 6, este pobre clamó y le oyó el Señor y lo libró, etc. Te enseña a que no debes confiar en ti mismo, en tu bondad, porque si seguimos leyendo, dice, dichoso el hombre que confía no en sí mismo, sino en Él. En el Señor, quien es verdaderamente bueno. Pero por supuesto, bueno en dos sentidos. Bueno porque él no va a pasar por alto al culpable, él es juez justo, pero también bueno si le buscamos para salvación, si le buscas de la manera que él ha establecido en su palabra. Por tanto, solamente a través de Cristo vemos allí que está su bondad. Primero, porque nosotros somos malos delante de Dios, no somos buenos. Pero además vemos que Cristo es el don inefable de la bondad de Dios. Cristo es el don inefable, indescriptible de la bondad de Dios. En Cristo está manifestada toda la bondad de Dios para salvación. Como dice allí Efesios 2, 7, Dios muestra las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Hemos visto antes cómo debemos de considerarnos a la ley de Dios y cómo Dios nos considera a través de su ley. Pues bien, cuando su Hijo vino y se encarnó y él estuvo viviendo su vida, entonces el Padre hace esta declaración acerca del Hijo. Este es mi Hijo en el cual tengo mi complacencia, mi deleite. Es decir, él hasta ese momento, y luego vemos también al resto de sus pocos años que le quedaba antes de ser crucificado, él vivió una vida perfecta, absolutamente perfecta, en la cual Dios, el Padre, contrastándolo con la ley, con su santa ley, con los 10 mandamientos y todas y cada una de sus aplicaciones e implicaciones, vemos allí que el Padre vio al Hijo y Cristo en la carne, según en la manifestación en carne, vemos allí le vemos perfecto, santo, cumpliendo todos y cada uno de los aspectos de la ley que tú y yo hemos quebrantado y que Dios, siendo justo y santo, demanda que cumplamos de forma absolutamente perfecta, pero que ninguno de nosotros podemos cumplir por nosotros mismos. Y es que en esto reside el Evangelio, según está revelado en las Escrituras, en la Palabra de Dios, y todas las demás religiones falsas del mundo. Cristo, el Señor Jesucristo, no vino para que a través de su buen ejemplo, meramente su buen ejemplo, su sacrificio, su muerte en la cruz, él nos diese un ejemplo. Y a través de ese ejemplo, tú con tu bondad, siendo bueno, siguiendo ese ejemplo, pudieses ganarte el cielo. Porque hemos visto que no hay bueno, no hay ni siquiera uno, no hay quien haga lo que Dios demanda de forma perfecta, absolutamente. Cristo, nuestro Señor Jesucristo, tampoco vino al mundo, como dice, por ejemplo, la Iglesia Católica, que a través de su muerte, Él abrió las puertas del cielo. Estaban cerradas por causa de nuestro pecado original, y que el Señor con su muerte abrió las puertas del cielo, pero es lo único que hizo. Ahora nosotros, a través de nuestros méritos, de nuestras obras buenas, tenemos que conseguir entrar al cielo. Y habrá diferentes maneras en que las falsas religiones lo expresan. Pero sin embargo, aquí está la verdad del Evangelio revelado en las Escrituras. El Señor Jesucristo no solamente vino para dar un buen ejemplo. Los creyentes tenemos el buen ejemplo para andar en sus pisadas. Pero no es para que siguiendo ese ejemplo nos ganemos el cielo. El Señor no hizo posible la entrada al cielo para que nosotros, por nuestros méritos, entremos. Sino que Él, a través del cumplimiento perfecto de la ley en su vida, con todas sus demandas, y además también sufriendo bajo la ira divina que estaba en contra de nosotros, tomando en nuestro lugar lo que nosotros, cada uno de nosotros, tú y yo, merecemos cuando Cristo estuvo allí en la cruz del Calvario, Él lo cumplió, Él lo sufrió sobre sí mismo, para que a través de Él podamos gustar y ver la bondad de Dios, que Dios es bueno. Juan ha estado leyendo allí en Tito, capítulo 3. Porque nosotros, el apóstol se incluye a sí mismo, También éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Aquí el apóstol Pablo lo menciona por explícitamente los 10 mandamientos, pero los vemos allí expresados. Es decir, ¿en qué situación nos deja delante de Dios nuestra vida cuando somos comparados con su ley? Pues allí lo tenemos. Y no importa que seas muy religioso, el apóstol Pablo aquí, antes de su conversión, se está describiendo a sí mismo, porque nosotros, Pablo también se incluye, incluye a Tito, a quien está escribiendo, y a todos sin excepción. Pero ahora este bendito y glorioso pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, allí está la prueba de que Dios es bueno. Bueno para salvar. Y su amor para con nosotros nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, ahí lo tienes de nuevo. Te recuerda que no es a base de tu bondad, de lo que tú piensas que es bueno, y por tanto lo que debes hacer, y así ser, y así lograr el cielo. No por obras que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por Jesucristo nuestro Salvador. Considerando a este contraste con un juez de la tierra, un juez bueno, por tanto un juez justo, un juez que no pasa por alto al culpable, sino que lo castiga, lo sentencia y lo castiga, o da la sentencia para que sea castigado. Y consideramos, ese juez es bueno. Pues si Dios es infinitamente bueno, ha hecho algo mucho mejor que un juez bueno. No es que Dios, que es un bonachón, como algunos lo consideran, ha pasado por alto su ley, por tanto salva al pecador, sino que ha hecho algo mucho mejor que un juez de la tierra, un juez justo, un juez bueno. Dios, sin dejar pasar por alto su ley, que te condena y que me condena, ha dado a su Hijo para que Él sea condenado por nosotros y así puedas gustar su bondad y ser salvo. Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Tú eres pecador, tú mereces la condenación delante de Dios, bajo su ira, por haber quebrantado su ley. Por tanto, te describe, siendo aún pecador, sin embargo, Cristo murió por los pecadores. Y dice en otro lugar, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Es decir, Él fue considerado uno que había quebrantado la ley. Por supuesto, él cumplió toda la ley. Pero él fue considerado como uno que merecía el castigo de Dios por nosotros. ¿Con qué fin? Para que nosotros fuésemos hechos justicia. Un juez justo, un juez bueno, es aquel que no pasa por alto la ley. Pero Dios es mejor que eso. Y declara a su Hijo culpable, para que nosotros seamos declarados inocentes, justos, en Él, en el Señor Jesucristo. Por medio de la obediencia de Cristo, toda la justicia de Dios es satisfecha. Por tanto, la única manera de probar que Dios es bueno, siempre vas a probar que Dios es bueno, pero muy diferente es una de otra, una manera de otra. Dios jamás, si piensas que cuando estés delante de Él, delante de su trono, en el gran juicio final, va a pasar por alto su ley, estás considerando un Dios que no es bueno. Y Él verá, y Él probará que Él es bueno con respecto a su ley, no pasándola por alto. Pero también hay otro aspecto, que a través de Cristo hay bondad en Dios. Él es bueno para salvar. Porque Él es el Salvador de los pecadores, quien tomó nuestro lugar para que seamos perdonados y poder ser acercados a Dios y tener comunión con Él. Solo a través de Cristo puedes gustar y ver que es bueno Jehová, dichoso, feliz, bienaventurado el hombre que confía en Él. Pero hay un aspecto más. Y es que solamente podrás gustar y ver que Jehová es bueno y por tanto dichoso, confiando en Él, por medio de la fe en Cristo. Por medio de la fe en Cristo. La bondad de Dios, como está expresado en este pasaje, en nuestro lema, la bondad de Dios no se ve simplemente por vista, sino que se comprueba por la fe en Cristo como tu Salvador personal. Fijaos que nuestro lema nos dice, ved y gustad que es bueno Jehová, sino que dice esto, es importante el orden, inspirado, por tanto, hay aquí un propósito en el orden, está estableciendo una verdad, una enseñanza, dice, gustad y ved que es bueno Jehová. Me viene a la mente otra historia, otro relato, bueno, el anterior era una parábola, una historia real, cuando allí el Señor... viene este joven rico, le viene al Señor una historia real en su que el Señor vivió, digamos, en sus carnes. En Lucas 16, yo pienso que era otra historia real. No, el Señor no la vivió en sus carnes, es decir, no vino una persona, sino que está relatando algo que ocurrió en algún momento. Y está allí mencionando un hombre rico y un hombre pobre, Lázaro. En realidad, la condición social y económica, digamos, no tenía nada que ver con lo que está ocurriendo aquí. Pero simplemente estaba describiendo un poco, pues, lo que una persona tuvo en esta vida y, sin embargo, lo que no pudo gozar en la siguiente, después de la muerte. Y lo que el otro, sin embargo, a pesar de que no gozó de grandes fortunas en la vida, sin embargo, al descansar en Cristo como su Salvador, al descansar en el Salvador, en el Mesías, pudo gozar de la gran bendición, de la gran dicha en la vida por venir. Y vemos allí este hombre, este rico, que había vivido su vida para este mundo, gozando de sus riquezas sin tener a Dios en su mente. Y dice que cuando estaba en el infierno estaba atormentado y viendo en la situación en la que se encontraba, él se acuerda de sus 5 hermanos que todavía estaban viviendo en la tierra. Y dice allí, ojalá si pudiese ser, manda a Lázaro, quien ya había muerto también, manda a Lázaro que resucite de los muertos y que se aparezca vivo a estos 5 hermanos míos y si le ven, se convencerá. Se convencerán del Evangelio, que Dios es bueno para salvar y se arrepentirán de sus pecados. Pero nada más que empieza a decir esto, recibe la corrección de vida. Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. En otras palabras, el problema no es la falta de evidencia bíblica, por la cual tú no crees. Tenemos allí la resurrección de Cristo. Las Escrituras lo muestran. Y hay pruebas indubitables que no se pueden negar, que no se pueden refutar. Uno lo podrá negar, pero en base a las evidencias no se pueden refutar. Que prueban que Cristo murió y resucitó. Y allí había testigos, muchos testigos. Así que, solamente por citar un aspecto, la resurrección de Cristo. El problema no es evidencia bíblica. El problema yace más adentro, es más profundo, está en el corazón. Por tanto, el obstáculo no es la evidencia bíblica, sino la incredulidad de tu corazón. Que no quieres creer, que no quieres venir a gustar y por tanto ver que el Señor es bueno. El Señor Jesucristo da allí en la clave, cuando dice, la luz vino al mundo, hablando de sí mismo, la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, no porque tenían evidencias razonables para rechazar la luz y amar las tinieblas, sino que aquí está, era un problema ético, era un problema moral, era un problema del corazón, porque sus obras eran malas. Dios es bueno, pero el problema es que nosotros somos malos. Y tal vez eres de los que dicen, si Dios existiese, ¿Por qué permite la maldad? ¿Por qué permite el sufrimiento? ¿Pero ves lo que estás haciendo? Estás diciendo, si veo que Dios quita la maldad del mundo, si Dios quita el sufrimiento, entonces creeré que Dios existe y que Dios es bueno. Estás anteponiendo vista, la vista de la carne, a la fe. Pero no es lo que está aquí diciendo este pasaje. No está diciendo ver y entonces gustar, sino gustad y ver que es bueno Jehová. Allí encontrarás la dicha. Dichoso el hombre que confía en él. Es una cuestión de fe, no de vista. El único remedio de esa incredulidad de tu corazón, por la cual te impide llegar a Cristo para recibirle como tu Salvador, es precisamente la raíz de ese problema. Fe en Cristo como tu Salvador. Ahora, ¿cómo llegas a la fe? ¿Cómo llegas a la fe en Él? El Señor dice en su palabra, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Oyendo la palabra del Señor. Al mismo tiempo, el Señor dice que esa fe que viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, nos dice en otro lugar, en Efesios 2, que esa fe es don de Dios, por su gracia. No lo merecemos, Él obra allí. Es decir, el Señor te da la fe, te capacita para recibir y creer en el Evangelio, arrepintiéndote de tus pecados y creyendo en Cristo como tu Salvador personal. Hemos visto desde el principio de nuestra meditación, Dios te ha expuesto, ha abierto tu corazón a su santa ley, delante de su santa ley. No puedes esconderte, no puedes relativizar. Allí tenemos el patrón absoluto que, por el cual Dios te considera éticamente, moralmente. Y ha dejado expuesto tu corazón, un corazón incrédulo, un corazón pecaminoso y además bajo la ira de Dios, bajo la condenación. Pero también hemos visto por el Evangelio que Dios te muestra su bondad, su misericordia y su gracia a través de Cristo. Y a través de Él recibirás el perdón de pecados y la vida eterna. Y si la conciencia te está acusando de pecado, tu propia conciencia te está acusando de pecado, y te está haciendo ver tu necesidad de Cristo, eso es Dios obrando, obrando en tu corazón. Estás escuchando la palabra, y si te está redarguyendo tu pecado, y te está haciendo ver que solamente hay un nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en el cual poder ser salvo, ese es Dios abriendo tu corazón. Por tanto, te está llamando a que creas en Cristo, a que gustes y veas que el Señor es bueno y que en Él solamente encontrarás la dicha de ver tus pecados perdonados y de gozar de la vida eterna en Él por medio de Cristo. Pero es solamente a través de la fe, por medio de la fe en Cristo, porque la fe es la certeza y la confianza en las promesas de Dios, en las promesas divinas. Fijaos de nuevo en el pasaje, en nuestro lema, que no dice, gustad y ved a ver si Jehová es bueno, sino que dice, gustad y en el momento que gustes, vas a ver, sin lugar a dudas, sin ningún tipo de error, vas a ver que es bueno Jehová, que dichoso es el hombre que confía en Él. Por tanto, fíjate en este consuelo, en este ánimo que el Señor te está dando en este pasaje, en nuestro lema de este año. No es una exhortación simplemente, que ya es importante, ya de por sí sería suficiente. No es una exhortación del Señor a que hagas esto, sino que con esta exhortación está implícita su promesa. Si tú gustas, vas a ver que el Señor es bueno y vas a ser dichoso confiando en Él. Cuando vas al médico, cuando estamos enfermos, si vamos al médico, ¿qué hace el médico? El médico nos da una receta, una medicina, lo cual nos va a hacer que nos curemos. Bueno, yo personalmente no tengo ni idea. ¿Alguno de la congregación tiene idea de algo de medicina? Yo no tengo ni idea. Cosas básicas, pero nada. Y si yo voy al médico y me dice, mira, tienes esta enfermedad, necesitas esta medicina. Si vas a la farmacia, con lo que yo te recete, allí te van a dar esta medicina. Si te la tomas, vas a empezar a encontrarte mejor y al final vas a sanarte. ¿Confías en su palabra? Sí, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Y me estoy refiriendo ahora particularmente a ti que estás sin Cristo. ¿Por qué si te fías de la palabra de un mero hombre, con toda su capacidad, todas sus habilidades, todo su conocimiento de esos estudios que él ha hecho de medicina, pero aún así un mero hombre, falible? ¿Por qué confías en él y pones tu vida prácticamente en sus manos y sin embargo te niegas a poner tu vida, tu alma, en las manos del gran médico de las almas? Dios mismo, a través del Señor Jesucristo. El cual dice las Escrituras que es imposible que mienta. El Señor te está dando aquí una promesa. Y es que si tú gustas, si tú vienes a Él por la fe, confiando en Él, habrá muchas cosas que no entiendas. De su palabra, de su ser, de la forma que Él obra. Ninguno entendemos perfectamente. Comprendemos en todo su ser. Cada uno de los aspectos de Dios, de por qué hace las cosas que Él hace en ciertos momentos. Pero sin embargo, Él te ha dicho que estás muerto en tus pecados. Que si sigues así, serás condenado eternamente bajo el aire de Dios. Porque Él no pasa por alto el pecado. No declara justo al que no viene a Cristo y muere en sus pecados. Te ha dicho que necesitas ser salvo en su palabra. Ha afirmado categóricamente que la única manera de que seas salvo es a través de Cristo su Hijo, el cual dio su vida en la cruz del Calvario, sufriendo para que tú a través de Él no sufras condenación eterna, sino que seas salvo por la eternidad. Y te ha dicho que debes recibirle, y te ha dicho y te ha prometido, como vemos aquí, que si te acercas a Él, que si gustas de su bondad, verás sin lugar a dudas, sin ningún tipo de error, que Dios es bueno y que en Él encontrarás la dicha del perdón de tus pecados, confiando en Cristo como tu Salvador. Juan esta mañana, nada más empezar el culto, ha empezado diciendo, bueno, siendo el primer domingo del año, Os queremos felicitar, y ha deseado feliz año, lleno de la bendición del Señor. ¿Quieres tú que estás sin Cristo, hoy mismo, primer domingo de año, día 3 me parece que es, por a lo largo de todo este año que nos queda por delante, a lo largo de todos los años que en la voluntad del Señor te quedan aquí en la tierra, pero mucho más importante si cabe, de estar gozando de la eternidad, de la dicha del Señor? Es decir, ser dichoso, bienaventurado, feliz en el sentido absoluto y más verdadero de la palabra. ¿Quieres ser dichoso en tu vida, aquí y en la eternidad? Escucha nuestro lema, escucha la exhortación del Señor. Escucha la promesa divina. Gusta y ve que es bueno Jehová. ¿Por qué va a ser esta la conclusión? Vas a ser dichoso si confías solamente en Él. Vamos a orar. Señor y Padre que estás en los cielos, te damos las gracias porque a pesar de que nosotros somos pecadores y merecedores de tu justa ira y por tanto del castigo eterno, Tú en tu bondad, en tu misericordia, en tu gracia, en ese don que no merecemos, entregaste a tu don inefable, a tu Hijo amado, tu Hijo unigénito, en la cruz del Calvario, para Él morir allí, tomando el lugar de los pecadores, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así, de esta manera, mostraste tu gran amor para con nosotros. Gracias te damos porque aquellos que hemos experimentado por tu gracia, habiéndonos dado tú este don de la fe, habiéndonos capacitado para ver nuestra necesidad de Cristo, habiendo estado en nuestros pecados, muertos en nuestros delitos y pecados, nos hiciste ver que Cristo era el único que nos podía salvar y ver tu bondad, gustando en Él el perdón de nuestros pecados. Pero Señor, tal vez haya aquí entre nosotros alguien que aún no puede decir lo mismo. Aún no es esta la verdad, la realidad en su vida. Comenzando este nuevo año, habiendo recibido tantas y tantas veces este deseo de feliz año nuevo, sin embargo, la verdadera felicidad, el gozo, la paz de saber que sus pecados son perdonados a través de Cristo, aún no es una realidad para él o para ella. Aún está bajo tu ira. Señor, te pedimos que en medio de tu ira te acuerdes de tu misericordia y este sea el día.